En el Valencia, Negredo fue operado ayer de urgencia de apendicitis, va a estar un mes de baja. Hoy juega la sub-21, Croacia-España, a las 7 menos cuarto en Croacia. En tenis, en el torneo de maestros, ayer ganó Rafa Nadal y perdió Ferrer. Hoy hay un Djokovic-Federer a las 9 y se está jugando el Verdi Nishikori. El Eurocup juega, además del Bilbao, el Gran Canaria frente al Le Mans. Y se han entregado los premios nacionales del deporte. Entre los galardonados están Marc y Alex Márquez, Carolina Marín, Carlos Sainz, Nairo Quintana y la regatista Aina Colón.
Todos muy merecidos. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
3 y 20, ahora que nos deja Expósito, vamos con la información deportiva hasta las 4 de la tarde, en un día donde nos acercamos de nuevo al fútbol. Campeonato Nacional de Liga con dos partidazos el próximo fin de semana. Recordemos, a las 4 de la tarde, desde las 3 y media, estaremos en su sintonía habitual, en COPE Sevilla 98.4, banda de FM, desde Donosti, Anoeta, Real Sociedad Sevilla. Hablamos de un Sevilla que hoy tiene, pues, a dos nombres propios, como viene siendo habitual en los últimos días, de cara a la Junta General de Accionistas que va a celebrar el Sevilla. Hablaremos de Castro y del Nido, presidente y vicepresidente. Hablaremos de la Junta, cómo está ese enfrentamiento. Hablaremos del partido. Vamos a hablar de Rosales, que es un lateral derecho del Málaga que interesa al Sevilla, de Cacuta, Ciro Inmóvil, muchas cosas. Y en el Betis, esta mañana, Oliva, que le quedaba una asignatura pendiente, ha ido a un curso de matemáticas, donde ha estado jugando, no los verbos, sino las cifras, ubicando, escuchando. Ha sido, creo que, interesante para él. Ahora veremos si ha valido la pena a dónde iba a cubrir la mañana, ¿no? Esto ha sido porque el Betis quería explicar a los medios de comunicación cómo van los números, costes y demás. Por ejemplo, ¿saben ustedes, Víctor Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oliva lo vamos a dejar ahí para sacarlo después. ¿Sabe cuánto?
Oliva está con Expósito todavía.
Eso es. ¿Sabe cuánto percibe tu admirado director deportivo del Betis? ¿Y su equipo, su Dream Team?
No lo sé, eso lo domina Oliva en el día de hoy.
Ahora no lo va a contar. Por ejemplo, tienen mayores ingresos televisivos. Vamos a ver el coste de la plantilla, vamos a ver cuánto dinero va a presentar en la Junta, en fin, muchas cosas. Oliva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que me decía Nacho Cano, nuestro técnico, que el satélite no llegaba, entonces claro.
Está perfecto.
¿Estás todavía en el hotel ese?
No. Ha finalizado cerca del mediodía, empezaba muy tempranito esa charla informativa, desayuno informativo con el presidente de la entidad, el señor Juan Carlos Ollero, y el consejero encargado de los números, de la economía del club, José María Pagola, y allí hemos estado por espacio aproximadamente de unas 2 horas y media, conociendo un poco de cerca los números.
José
que
María
se van a...
Pagola, ¿has dicho? ¿Que es italiano?
No, sevillano. José María Pagola, no sabría poner el acento. Una persona muy metida en números y que ha explicado al detalle todo lo que son los números que se van a presentar en la próxima Junta de Accionistas, que recordemos quedó fechada anoche, el jueves 17 de diciembre, y creo que hay detalles interesantes que los oyentes deben conocer sobre los números que se van a presentar, sobre la evolución económica del club los últimos 5 años, aunque os dejaría un par de titulares. El primero, que el presupuesto del Betis de la próxima temporada se va a cifrar en algo más de 50 millones de euros, 52,16 millones de euros en concreto. Y el otro asunto que creo que es de interés es que la deuda a día de hoy, la deuda vencida a día de hoy del Betis, se eleva a 0 euros. El club está saneado, la realidad es que en lo deportivo es donde posiblemente esté el debate más encendido, porque es donde peor se han hecho las cosas, porque en lo que son los números posiblemente sí sean unos números bastante buenos para lo que es una entidad que efectivamente a día de hoy no tiene deudas, y sí tienen más problemas deportivos que deuda, claro.
Bueno, como una empresa funciona muy bien, nos alegramos. Si fuera un banco, ofrecería unas fichas enormes. Pero claro, hablamos de un antiguo club de fútbol, una sociedad anónima deportiva futbolística, que su masa social lo que quiere buen fútbol, resultado, trofeo y cosas de esa. Por cierto, que el Sevilla, Víctor Fernández, es el cuarto equipo con más ingresos, supera al Valencia.
Sí, ya se están conociendo algunos datos de cara a la próxima Junta General de Accionistas. Ojo, porque el Sevilla la temporada 2014-2015 la cierra con una facturación que ronda los 130 millones de euros. Estamos hablando de un movimiento de dinero de una absoluta barbaridad, ¿no? Ya hemos superado el Sevilla.
De momento somos. Sí. Unos periodistas, unos abogados que estamos en los juzgados o de repente estamos en la banca.
O en la economía. La verdad es que el impulso que le dio el señor Del Nido al club fue extraordinario, hasta el punto de que ya se hablan de facturaciones que superanlo y que llegan a 130 millones de euros con una normalidad tremenda. El éxito del Sevilla sigue estando en el capítulo deportivo, y no solo en los resultados, sino también en fichar bien y vender aún mejor. Esa temporada, la que se va a analizar en la próxima junta de accionistas, se va a cerrar con alrededor de 40 millones de euros en beneficios por traspasos, pero es que ahí no está incluido el traspaso de Vaca, o sea que para la temporada 2015-2016 ya hay algo más de 30 millones de euros firmados, o sea que sin lugar a dudas ese es el gran éxito del Sevilla en los últimos años, ¿no?
Tengo un elevado interés en escuchar tu exposición en torno a cómo están las cosas entre el señor Castro, el presidente de Sevilla, Pepe Castro, y José María Del Nido Carrasco, porque te he escuchado esta mañana hacer un trabajo de investigación. Te he escuchado conversaciones muy importantes. Esperemos ahora conocerla, a ver por dónde van los tiros. Por cierto...
Sí, es que... perdona, Rafa, es que ahora se ha puesto de moda... Digo, porque estos son modas. Y ahora se ha puesto de moda atacar al grupo del Nido. Bueno, pues hoy voy a explicar yo qué es lo que dice el grupo del Nido, el famoso grupo del Nido, que no es el grupo del Nido, se llama José María Del Nido Carrasco. Lo digo porque ahora a José María Del Nido Carrasco se le acusa absolutamente de todo, la muerte de Manolete, cuando los que acusan a José María Del Nido Carrasco no tuvieron la valentía de enfrentarse a José María Del Nido Veramente, que estaba ahí, que íbamos nosotros y discutíamos con él y le decíamos, señor Del Nido, usted tiene que abandonar el Sevilla. Y los que ahora cargan contra Del Nido Carrasco firmaban el indulto del Nido y ahora hablan de otra cosa. Me quiero extender en ese tema porque...
Ahí está incluido el señor Castro.
El señor Castro, pues también, claro.
No habrá cambiado tu tendencia, ¿no?
No, yo no tengo tendencia. Vale. Yo no tengo tendencia. Yo,
bueno, y si como... la tiene, allá tú.
No, yo no tengo tendencia, ni tengo trinchera, pero como puedo decir lo que me dé absolutamente la gana, cuando Del Nido levantaba los títulos y yo entendía que había cosas que no eran correctas, y mientras que otros firmaban el indulto, y yo decía que tenía que abandonar el club, ahora lo que no puede ocurrir es que el Del Nido Carrasco, vicepresidente actual del Sevilla, cargue con todo lo que no fueron capaces de decirle a su padre en su día.
Bueno, voy con Julio Ramos, pero como diría alguien, toma nota, Oliva, toma nota. Ahora voy contigo. Julio, en lo deportivo, novedades en el Betis y en el Sevilla. Betis.
En el Betis. Buenas tardes, Rafa. En el Betis se ha entrenado esta mañana con buenas noticias desde la enfermería. Es que Petro, Ricky y Vargas han vuelto a ejercitarse con el grupo con total normalidad. Aunque bien es cierto que el peruano se ha retirado a los vestuarios por precaución y es seria duda para el partido del domingo frente al Atlético de Madrid. Por su parte, Ndiaye, Renela y Tarek siguen sin poder entrenarse con sus compañeros y son bajas seguras para el domingo. Después en el Sevilla tenemos que Crondelli se ha recuperado de sus molestias en el talón de Aquiles y podrá jugar esta noche frente a Suecia. Por su parte, el que se quedará sin debutar con su selección es Sergio Rico, tras la suspensión del Bélgica-España por amenaza terrorista. Y ya se conocen los horarios de la vuelta de Copa del Rey, que, recordemos, se jugará en la semana del derbi. Los dos equipos sevillanos jugarán el martes 15 de diciembre. El Sevilla-Logroñés será a las 9, mientras que el Sporting Betis se jugará a las 8.
Eso sí, con informe bien despachado, un informe bien despachado.
Ya te puedes
ir. Con todo su olvido ya nos podemos ir. Por cierto, que el italiano Ciro Immobile ha hablado, está contento el hombre, está feliz después de lo que hizo su partido, su golito. Quiere recuperar con el equipo posiciones en la Liga y su ilusión está dar un paso al frente de la Champions. Y ha dicho en el plano internacional, que tanto está escocido, que le faltan minutos para acudir de nuevo con la Azzurra. 3:29, Parking Imagen es su parking, es el lugar para dejar su coche, por muchas vueltas que dé, por mucho que quiera. Por cierto, lo tengo yo en la planta -4, hacia abajo. Hoy estoy metido en las entrañas de Parking Imagen, don Víctor.
Pero en lo de la planta
hacia abajo hay 6.
Que eso es verdad, que no es un rollo tuyo.
Hay 6 plantas hacia abajo y 5 hacia arriba. Yo siempre procuro aparcar arriba, pero ahí estaba top y me he metido en las entrañas. O sea, lo que es... Ahí. Decía, Parking Imagen, más barato, mejor y más seguro. Y media ya, con Nacho Cano, que no estamos hablando de Mecano, ni estamos hablando de un técnico como tiene que ser. Nacho Cano en COPE hasta las 4.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda Gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta Quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
En Caredent Macarena implantes desde 25 euros mes.
Fijamos tu prótesis sobre implantes en tan solo 2 horas.
20% descuento en ortodoncia y blanqueamiento LED de regalo.
Financiamos hasta en 30 meses sin intereses y mejoramos cualquier presupuesto que tengas.
Más ofertas semanales en caredentsevilla.es y nuestro Facebook.
Coge tu cita en el 954-900-251.
Caredent Macarena, en Resolana 15.
Gines Plaza abre sus puertas el jueves 19 de noviembre. El nuevo parque comercial y de ocio del Aljarafe. Firma de alimentación Supeco. Deportes Sprinter. Tecnología Tecnomax. Mascotas Kiwoko. Restaurante Telepizza. 300 plazas de aparcamiento. Zona de juego infantil. Gasolinera y farmacia. Desde el 19 de noviembre en Gines. Salida 5 de la A49. Gines Plaza. Practica el shopping. Ginesplaza.com.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279 o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champanes y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 sabrosas ofertas gastronómicas, pizza al cuadrado, calaca restaurante mexicano, barajas 20, hamburguesa nostra, 101 montaditos premium, amorino y puerto de Cuba en premier. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
13:32. Ayer estábamos ahí, con nuestra tertulia habitual de los lunes, en nuestro punto de encuentro, en el Gourmet, y decíamos en los últimos instantes del programa que, decía Víctor, mañana hablaremos de la situación personal, colectiva, profesional del Sevilla, del presidente y vicepresidente, o sea, el señor Castro, don José, y José María del Nido Carrasco. ¿Cómo están los dos después de la querella, de todo lo que está sucediendo, que no es poco?
Bueno, esto lo que hay que reconocer ya es que esto se les ha ido de las manos. Y digo que se les ha ido de las manos porque, en principio, la idea de Del Nido Carrasco, que su idea es disolver, y ahora voy a explicar los motivos de que tienen para disolver Sevillistas de Nervión. Su idea, como digo, es disolver Sevillistas de Nervión. Ahora entramos a valorar este asunto. Pero es el actual presidente, el señor Castro, el que no le permite votar en su día. Por eso, el Denido, en la última junta de accionistas de Sevillistas de Nervión, Del Nido Carrasco le presenta una querella. Cuidado con este asunto, uh-huh, porque le puede doler la cabeza al presidente, y a partir de ahí luego el
puede ir a la cárcel.
Claro, es que esto no es ninguna broma.
Puede
ir
a la cárcel.
Es que Del Nido Carrasco acude, según él, a la Junta General de a la Junta de Accionistas de Sevillistas de Nervión, en el poder de las acciones que tenía su padre y que ahora están en su poder, y también con un poder firmado por el señor Del Nido, y no le permiten votar. Del Nido Carrasco entiende que él tiene la autoridad y el derecho para votar, y sobre todo que tiene el derecho de decidir y de sobre sus opiniones. Sus opiniones, la de él y la de su padre, es disolver Sevillistas de Nervión por un motivo que esgrimen ellos muy evidente, y es que hay una guerra tremenda entre dos miembros, que es Paco Guijarro y Gómez Miñán, que es que no se pueden ver, es que están, es que se tiran las querellas a la cabeza. Guijarro con José María del Nido tampoco tiene una buena relación, y es evidente que si esto no se ha sido capaz de mantener en paz y tranquilidad, pues digamos que el grupo del Nido, en este caso del Nido Carrasco, entiende que lo mejor es disolver Sevillistas de Nervión. Cada uno podrá opinar lo que crea conveniente. Esta es la opinión de, como digo, del actual vicepresidente del Sevilla, que como estaba explicando anteriormente, presentó una querella porque no le dejaron votar en esa última junta de accionistas. Lo que tiene muy claro el actual vicepresidente, el representante de las acciones de Del Nido, es que en la próxima junta de accionistas van a seguir apoyando a Pepe Castro. Eso bajo ningún concepto lo han
pese a que Pepe Castro va a acudir imputado, claro. A la cita judicial,
su intención, de hecho, su intención ha sido siempre, la intención del grupo del Nido ha sido siempre seguir apoyando a Pepe Castro. Vamos a disolver Sevillistas de Nervión, pero seguimos apoyando a Pepe Castro. Esa es la teoría que se barajaba en este asunto. ¿Qué es lo que ocurre?
Bien, y un pequeño alto. Sí. Y ahí, como ya hemos dicho en este programa, cada día que hablamos, Oliva está abierto a circuito, el presidente de Sevilla lo toma normal, como una cosa normal.
Bueno, no.
O sea, tú me quieres llevar a mí a la cárcel, ¿vale?
No lo toma normal, Rafa. Pues no lo toma porque
tú después me dices a mí que es que tú te llevas muy bien conmigo. Tú me dices, no, Rafa, claro, pero si es contigo, pero tú me quieres llevar a la cárcel.
Sí, pero dejo de acabo, y ahora Oliva, que creo que también quiere intervenir igual que tú, la reacción de Pepe Castro es impugnar esa venta de acciones, de Del Nido padre a Del Nido hijo. Incluso hay algo que no ha gustado demasiado, y es que incluso las razones que se pongan, se hable del ayuntamiento, del daño que se le hizo en su día al ayuntamiento de Marbella. Del Nido está pagando por todo aquello, y Del Nido está abonado ya 2 millones de euros y va a abonar 1.800.000 euros. Uh-huh. El ayuntamiento de Marbella. ¿A dónde voy? Voy a que este asunto Oliva Almansa se les ha escapado de las manos, porque ya estamos hablando de no un trato personal o un debate o una discusión, sino ya estamos hablando de sacar trapos sucios a la calle, y esto ya es el principio de una guerra.
Esto es una guerra. En el momento que tú vas a querellarte, y tú que eres abogado y sabes lo que puede ocurrirle a tu querellante, esto es una guerra, y tú vas hacia adelante. Y ahora, ¿cuál ha sido la réplica de Pepe Castro? ¿La recordamos?
La réplica, sí, no, en esa reunión, bueno, él advierte que va a impugnar la venta de acciones de
eso.
Deslizando, ojo, que esto también es importante y grave, porque en esa impugnación lo que se desliza es que ha habido alzamiento de bienes, ¿eh? Que esto no es, que esto no es ninguna broma, ¿eh? O sea, conclusión, que esto se le ha escapado de las manos a todo, y vamos a ver hacia dónde acaba. Aquí no hay buenos ni malos para mí. Para mí nunca hay buenos y malos. Siempre en algunas cosas uno lleva razón y en otras otras. Pero lo que no puede cargar ahora mismo Del Nido Carrasco, lo digo también por esa presión que existe entre el sevillismo, es con todas las culpas que querían en su día echarles encima a Del Nido Benavente y que no fueron capaces. Por ejemplo, todos los que hablan ahora del ayuntamiento de Marbella, tal y cual, bueno, en su día firmaron para que fuera indultado Del Nido. Cuando algunos tontos, entre ellos nos encontramos nosotros, decíamos, señor Del Nido tiene que abandonar el club. Lo digo porque ahora es muy fácil arremeter contra Del Nido Carrasco y contra Del Nido cuando está cumpliendo su pena.
Verdad.
Es muy fácil. Eso había que hacerlo antes. Es que me estoy enrollando, y creo que Oliva y ahora continúa.
Oliva estaba atento para poder participar.
Sí, no, simplemente. Yo en este asunto tengo las cosas muy claras. Creo que esta situación se ha llevado ya a unos límites extremos, y que la guerra es una guerra ya muy cruenta, donde se están pidiendo penas de cárcel incluso, y se están haciendo acusaciones muy graves de uno y otro lado. De todas formas, el escenario un poco de la batalla y de esta guerra subterránea, que al principio parecía una guerrilla sin más, ha venido planteada desde el lado de la familia Del Nido desde hace, pues prácticamente desde que salieron del club, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, porque antes no había problema con la plataforma.
Antes, Sevillista de Nervión era la piedra filosofal.
La balsa.
Y el equilibrio y la herramienta necesaria para gobernar el Sevilla. Y ahora resulta que por la explicación que a ti te dan un poco, Víctor, y por lo que te he podido escuchar, resulta que aquí hay dos personas,
sí,
dos accionistas como Guijarro y Miñán, sí, Gómez Miñán, que se llevan mal, y los del Nido vienen a poner paz entre los dos, y la manera de poner paz entre los dos es disolver la sociedad.
No es exactamente así. Lo que quiero decir es que si del Nido tuvo la... Esto lo digo yo, no lo dice nadie, esto lo digo yo. Si del Nido tuvo la capacidad de mantener Sevillistas de Nervión unido, eso hay que apuntárselo a del Nido.
Sí.
Porque él tuvo la capacidad de sentar en la mesa a ese grupo.
¿Cuándo le beneficiaba a él?
Ahora, si no tenía...
le beneficiaba
no, hombre,
a
claro,
él.
No me va a ver. Claro, es que del Nido hará las cosas que le benefician a él.
Eso.
Claro, es que si llevamos esto a la moral, bueno, pues entonces tendremos que ir al Vaticano. Claro.
No, al Vaticano.
Claro,
no.
Del Nido.
No. Aquí hablamos con Sevilla. Del Sevilla
claro,
Fútbol Club.
Claro, evidentemente.
Y luego el apoyo
de Sevilla Fútbol Club. Y cuando él ya no está, que el presidente actual ha estado Siwana, ha firmado, le ha acompañado, le ha apoyado, no ha dicho nada, no ha levantado la boca y no ha pasado nada.
Ah, bueno, perdón,
voy a añadir una cosita.
Entonces, eso es un fallo de Pepe Castro.
Eso es un error.
Bueno, yo creo que hay
un fallo de Pepe Castro.
Hay una fidelidad extrema, creo yo. Has hablado antes de que incluso gente que está en el club, el Pueblo Castro, llegaron a firmar el indulto para José María del Nido. Gente de... posiblemente ese apoyo en su momento fue, yo creo que extremo. Y posiblemente a lo mejor no era lo que requería la situación, pero posiblemente por esa fidelidad, que yo no acabo de entender, tan extrema,
claro,
pues se le puede tener fidelidad a alguien, pero hay cosas con las que uno moralmente a lo mejor no está de acuerdo para tomar determinadas decisiones. Pero a lo que me refiero, por ese apoyo incondicional y por estar con la figura de José María del Nido en los momentos más complicados de su vida y de sus últimos años, con una condena encima, por ese apoyo, posiblemente el señor Castro, por esa fidelidad, no mereciera este trato por parte de la familia del Nido. A mí al menos me lo parece, que creo que se podrían haber arreglado mejor las cosas. Ahora bien, si vamos a los últimos capítulos, sí diré que el comportamiento de uno y otro a mí no me parece el adecuado.
Claro,
no me parece el adecuado, salvo que tuviera el tema muy controlado y en el juzgado lo pueda defender con documentación y salga impune de esa denuncia que tiene encima de la mesa, que el señor Castro le diga al señor José María del Nido que no puede votar en una votación en la que viene con una documentación en la que demuestra que las acciones han sido transferidas a él por su padre en su momento. Y me parece muy mal la denuncia de José María del Nido posterior y también el contraataque último de Pepe Castro. Me parece que esto lo han llevado a unos límites que uno y otro creo que se han metido en un lío
muy gordo.
Muy gordo.
Que de momento este lío le está salpicando de nuevo al Sevilla Fútbol Club. Porque
y claro,
decía perdona, Víctor una cosa que es verdad, y yo siempre lo digo, si lo repito, Víctor, al árbol caído es fácil cortarle.
Claro.
Pero cuando del Nido era un junco.
Claro, del Nido era, Víctor, perdón, un
instante de eso, sí, claro, es sí, que sí. Yo quiero recordar a dos presidentes iguales, tanto a Lopera como a del Nido.
El igual.
Y perdónenme que haga breves comparativos. Cuando los béticos que ahora quieren matar, futbolísticamente hablando, a Lopera, yo he visto, como diría García, lametraserillos detrás de Lopera, lo que diga don Manuel. Y a del Nido, me callo. A del Nido, el peloteo que se le ha hecho del Nido. Lo que del Nido ha hecho, lo que le ha dado la gana. Lo que le ha dado la gana, porque ha sido el único amo y señor del Sevilla Fútbol Club, que ha conquistado todo y ha hecho todo y todo estaba bien y demás. Yo no voy a entrar, no voy a seguir, porque si recuerdo episodios negros no lo quiero recordar, solamente eso. Y cuando del Nido no está, aquello que no tuvieron bemoles ni a Lopera ni a del Nido, pues ahora sí, fácil, ahora es fácil. Ahora bien, dicho lo cual del colectivo, de la masa...
Me deja hacer un paréntesis, Rafa. Sí. Que del Nido Carrasco no es un muñeco. Del Nido es José María del Nido Carrasco. Un señor.
Ni Pepe Castro tampoco es un muñeco.
No, pero es que es José María del Nido Carrasco.
Y Pepe
es
que... Castro, presidente del Sevilla.
Correcto.
Con el apoyo de una plataforma que hizo que correcto. Fuera posible pero presidente José María del Nido.
Lo que te quiero decir, Almansa, que tú serás responsable de tus cosas.
Claro que
no
sí.
No lo que haga tu hermano o tu hijo o
ahora
tu
me
mejor
perdido,
amigo.
Ahora me estoy perdiendo.
Lo que te he perdido es que lo que le quieran decir a del Nido Benavente, que se lo digan. Que no se lo digan a del Nido
Por
Carrasco.
Por supuesto, en eso estoy de acuerdo. Pero
de todas formas, pero,
perdón José un momento, María ¿quién inicia, mismo... pero ¿quién inicia este tema? Pepe Castro toma el relevo de José María del Nido. Y el hombre que sepamos no lo está haciendo mal. Ahí está todo lo hecho y no lo vamos a reiterar. Y hay un brote, una llave que comienza la tormenta. Hay un aire que hace que los choques de viento y se genera la tormenta. Y eso viene por la ruptura que José María del Nido hace ya un año, en la primera junta, dice que quiere disolver una plataforma que era la de la estabilidad, la de la cordura, la del dinero, la de los éxitos.
¿Qué mantuvo él?
¿Quién rompe? ¿Quién rompe?
Pero
esto?
¿Qué mantuvo él? Y ahora es que él tiene el derecho de hacer lo que crea conveniente.
Ya, pues,
y el señor Castro lo tiene muy fácil. Sale públicamente y dice, el grupo, el señor del Nido,
Pero es que tú has pedido que Castro diera un paso y que
claro,
Castro hiciera cosas.
Pero creo que se ha equivocado. Que
¿en
esto
qué se ha equivocado?
Se ha equivocado en el sentido de, quieren disolver Sevistas de Nervión. Se disuelve Sevistas de Nervión y el señor Castro agrupa las acciones de Paco Guijarro, de Roberto Alé, de Rafael Carrión, se trabaja su trabajo, su unidad, y no tiene nada que hacer el grupo del Nido. Absolutamente nada que hacer. Lo que no se puede formar, el lío que están formando, que se están metiendo en un lío tremendo.
Bueno, y en este caso, si no tiene nada que hacer el grupo
de
Nido,
¿por qué entra esto? No será esa suma que
eso
tú
eso digo, Víctor, si claro. Es al revés, cambiamos la oración. No, cambiamos la oración.
Es que posiblemente pues, el señor del Nido maneja a título individual un número de acciones que lo hace el máximo accionista, claro.
Ah, claro, es entonces, que... porque algunos piensan que yo no soy abogado de nadie, que yo no soy...
La verdad es que no sé
de
quién eres abogado hoy,
¿no? Claro, no lo sé.
Hoy me he perdido.
Estamos confundidos.
Claro, es que yo no soy hoy abogado de nadie. Lo que yo quiero decir y el ejemplo de la ópera que tú has puesto viene perfecto. Lo que yo quiero decir es que del Nido tiene sus acciones y hará con sus acciones lo que crea conveniente. Y el resto, si no está de acuerdo, que se lo digan a del Nido. Pero el del Nido no se va a entregar ahora.
No te alejes. Víctor, por favor, no te alejes de lo que estamos. No, un momento. Estamos en Sevillista de Nervión, que es la piedra filosofal del bien y del mal. Si tú dices que Castro ha actuado mal porque no tenía que metérsela en el conflicto bélico de esta plataforma, que él lo tenía ganado con el apoyo, entonces si del Nido, que es listo, entiende que no tiene nada que hacer, ¿qué está haciendo entonces? ¿Qué por Miñán esta pelea?
Ellos dicen y aseguran que eso no tiene ningún sentido porque están peleados unos con otros. Incluso,
que ese no es el motivo del Nido decide
resolver
Sevilla. ¿Pero cómo va a ser ese el motivo, Víctor?
¿Eso lo diréis vosotros?
¿Que una pugna entre dos accionistas dentro de Sevilla?
No, entre dos no. Guijarro y Millán, Guijarro diciendo cosas que...
Pero eso llevan toda la vida, como los judíos,
cuando del Nido mandaba y era capaz, porque era mérito suyo, de tener ese grupo
y le convenía,
unido, claro, evidentemente, claro. Pero ahora...
Ahora no, lo rompo y me cargo a...
Pues a lo mejor el que está más mal asesorado es el señor Castro, ha sido capaz de mantener ese grupo unido, y si no que lo salga y lo diga. Quieren romper esto para esto, esto y esto.
Que yo sepa, al señor Castro se le puede tachar de leal, compañero, conservador, estabilidad, apoyo. Todo eso es lo que se le puede denunciar a Castro. Que ha sido, un gilipollas por hacer esas cosas. Pues mire usted, pues claro, no lo entiendo, no lo creo, no lo creo, no lo veo así.
No
lo veo así. Porque en el momento de la acorralado, ahí está la primera acción. Ojo, después cada
pero
uno
es que
sacará.
Yo por cerrar el tema, si os parece, al menos la opinión que yo sigo teniendo de asunto, que no difiere mucho, conociendo las partes, que siempre es bueno, y conocer la información de lo que dice una parte y dice otra, como ha expuesto antes Víctor. Yo sigo pensando que una persona que ha estado tan fiel a un accionista como José María del Nido Benavente en un momento tan complicado, creo que no merece el trato que está recibiendo.
Es que la familia
José María del Nido tiene todo su derecho a hacer lo que quiera con sus acciones,
claro.
Y es lícito que José María del Nido Carrasco, por ejemplo, piense en un futuro ser presidente del Sevilla. Por supuesto, porque además las acciones le amparan y le avalan para tener esa aspiración.
Es una sociedad no deportiva, una empresa.
Estemos hablando a día de hoy en el Sevilla, dos años después de la salida de José María del Nido, que tuvo el apoyo de todo y cada uno prácticamente de los empleados y de la gente más cercana en el club, que dos años después, con un club que de la mano del señor...
Que no tuvo el apoyo.
Bueno, mañana me explico. Es que no, Víctor, es que no me dejas terminar. Simplemente digo que dos años y pico después, y después de una gestión en la que el señor Castro se ha tenido que tragar más de un sapo, ha traído dos títulos más al Sevilla Fútbol Club a sus vitrinas, una clasificación para la Champions. Que digo que estemos hablando dos años después de un enfrentamiento tan encarnizado y tan brutal entre el presidente de la entidad y el vicepresidente, a mí me parece una barbaridad.
Por eso digo
mí me parece una barbaridad y creo que no es justo el trato que se le ha dado al actual presidente. Ahora, ¿repartamos culpas sobre unos y otros? Pues posiblemente podamos repartir ciertas culpas, pero que creo que el inicio de todo esto está en una disolución motivada por la familia del Nido de la sociedad que daba estabilidad al club, sin más.
En fin, señores, de repente un extraño, es el título de una película, el Sevilla que transita bien, económica, futbolísticamente, socialmente, entra en una batalla difícil y complicada, muy complicada. Ojalá que salga bien, pero mucho me temo que esto no va a tener un final muy feliz ni brillante. 10 minutos para las 4. Vamos con los números del Betis, que Oliva ha estado toda la mañana.
Mañana seguiré.
Mañana tenemos otro programa.
¿Quiere que hable con Expósito y le quitamos media hora a la tarde?
Es que Oliva es un gran político y él quiere terminar el último.
Te dejo terminar, Víctor.
Muchas gracias. Lo que yo quiero decir, y ya lo dejamos para mañana y pasado, es que lo que no se puede es, y ya no hablo ahora mismo del señor Castro, directamente.
Un minuto tiene, Víctor.
Lo que no se puede es firmar el indulto, que fue algo absolutamente lamentable y que nosotros denunciamos, y ahora pedir ética y moral, porque pedir el indulto en su día no era ético y moral. O sea, que aquí cada uno va para lo suyo. Y como resulta que a mí es que me da igual, Del Nido Carrasco, Del Nido Benavente,
el señor Castro...
No se nota. Sí, claro que se hoy nota. No. Es que ahora es muy fácil. Es como a Vizcaíno. Ahora todo el mundo va contra Vizcaíno. No, contra Vizcaíno había que ir cuando tenía fuerza. Que es cuando íbamos nosotros y le decíamos, señor Vizcaíno, esto. Ahí estaba todo el mundo callado.
Mi gran amigo.
Ahora que es que es el que está moviendo los cables desde Cádiz. Hombre, por favor.
El que nos echa de comer. 9 minutos para las 4 de la tarde. COPE, vamos con más cositas porque Víctor hoy ha entrado con un sombrero de ala ancha o con una gorra escocesa o con una máscara o vestido gladiador, pero el que está aquí hoy, en fin, tengo unos minutitos que digerir lo que está pasando. 8 para las 4.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda Gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta Quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque SE, nacido salvaje, criado en la ciudad, desde 35.200 euros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla, Avenida Fernández Munube 14, 954-25-2477.
Es hijo del sol y de la tierra. Es natural, mimado y rico. 1881. Aceite de oliva virgen extra. El preciado zumo de los olivares de Osuna, cultivados con mimo y absoluto respeto al medio ambiente. Aceite de oliva virgen extra. 1881. Naturalmente noble.
Y en el Restaurantes Las Conchas y la Sidrería. Pescados y mariscos del Cantábrico, faves de la tierra, toda variedad de quesos de las montañas de Asturias y, cómo no, la mejor sidra. Todo elaborado con productos traídos de Asturias. También hacemos arroces por encargo. Llama ya. Haz tu pedido o reservas en el 954-162-264 y 955-723-784. Estamos en calle Real 24, en Castilleja de la Cuesta y en Bormujos, edificio principado entre Multifactor y Mega Ocio.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet Experience, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
Viernes 20, a partir de las 9, tributo a Queen.
Pasa una noche estupenda en la terraza con las mejores vistas y la gastronomía más diversa. Recuerda, tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
6 minutos para las 4 de la tarde. Víctor, recordándome episodios pasados que están ahí. Víctor, yo en mi vida perdono, pero no olvido. Entonces no sé qué es peor. Pero bueno, sí, vamos a lo que vamos. El señor Oliva, las cifras, los números.
Que lo opera.
La cátedra.
Que lo opera es el enemigo número uno, pero que fueron todos al campo a verle cómo le cambiaban el nombre.
Expósito, por favor.
Menos nosotros.
Media hora más. Oliva, su tiempo, por favor.
Nada, muy rápido, porque resumo un poco lo que ya comentaba al principio. El presupuesto que se va a presentar en esa próxima junta de accionistas de 52 millones. Que el contrato televisivo actual del Betis, digo como dato curioso, se eleva a 35 millones de euros. Ha subido 7 millones de euros más respecto al que había firmado por la venta centralizada de los derechos. Ha explicado el señor Rollero que puede subir incluso un par de millones más. Que el gasto de la plantilla de esos 52 millones, unos 30 millones de euros van destinados a la plantilla. Aproximadamente eso supone un 60% en gastos de plantilla, por compararlo, para que se den cuenta lo mal que se hicieron las cosas en su día. El presupuesto de la plantilla en 2013-2014, la famosa temporada de los 25 puntos, compañeros, no llegaba ni al 50% en salarios.
Es increíble.
Fíjense cómo era el nivel de aquella plantilla, que no se gastaban el dinero ni en los futbolistas.
Increíble.
Y un par de detalles más, y escucho también vuestra opinión al respecto, porque tendremos tiempo de valorarlo tanto más mañana que hoy, pero por tener una previa valoración. Que ha explicado Ollero que es posible que siempre haya la posibilidad de una partida para firmar en el mes de enero, algo que el club tiene encima de la mesa. Y uno de los temas que más llama la atención: Macía y sus colaboradores directos cuestan al club 900.000 euros al año. Que de entrada suena una cantidad
500 para Macía y 400 para el resto, ¿o al
revés?
A mí
me hablan al revés. Aproximadamente unos 400.000 euros, aunque hay gente que sigue...
Pero bueno, ¿no decíais que eso era una película que alguien se inventó?
400.000 euros es lo que a mí me siguen diciendo que no es cierto y que la cantidad es menor. Aunque a mí, sí, por 400.000
euros a mí me parece ya una pasta.
¿Sabes lo que me parece a mí, Rafa, Víctor? Que 900.000 euros pueden ser baratos si aquí estuvieran funcionando 7 de 10 fichajes. Claro. Y el equipo tuviera las hechuras suficientes como para estar con tranquilidad en primera.
400.000 euros no ha ganado Monchi... Yo no sé en qué estará Monchi ahora, ¿no? Ni lo sé, la verdad es que no me interesa mucho, pero 400.000...
¿Cuánta gente se para a ver cuánto gana Monchi?
No, pero
imagínate que Monchi gana 500, no, o gana 600, es que o gana 300. ¿Alguien se ha parado a preguntar
Monchi
el sueldo
dos
de Monchi?
Pero que nunca.
No, pero es que te he comparado con el que ha sostenido al Sevilla.
Correcto, pero yo te pongo ese ejemplo, Víctor. ¿Alguien ha preguntado por cuánto gana Monchi? No. O sea,
es
tanto lo que ha dado el club, que es
dos movimientos de futbolista de Monchi, ya se ha pagado toda su vida.
Macía a día de hoy, ¿qué es? ¿Caro o barato? Para mí caro.
Ahora mismo caro, muy caro. Pero no solo él, todos. Los 900.000.
Ahora, si de aquí a final de temporada o en los próximos años este hombre empieza a descubrir jugadores que hasta ahora no ha descubierto ninguno...
No, pedimos un aumento, nosotros.
Que es barato, ¿no? Digamos que son los números más interesantes y más llamativos de ese desayuno de trabajo de esta mañana.
Te tengo una pregunta, Oliva. Por los datos económicos que tú manejas, digamos que la cuestión económica, que siempre ha sido una tapadera o para ocultar la mala gestión deportiva, argumentar que no había dinero, ya ese argumento no existe. Te pregunto.
No existe porque no
pueden
hay ni
firmar en
deuda.
Diciembre.
Mira, a mí lo que más me llama la atención de toda la mañana es que los números son extraordinarios, son incuestionables, que se agradece la claridad de que durante 2 horas y media te expliquen partida por partida dónde se destina el dinero y que esa transparencia exista. Creo que es interesante. Ahora bien, este club no está todavía lo suficientemente hecho, maduro y con gente preparada de fútbol como para hacer lo que hace la mayoría de los clubes. Y es, oye, tener una deuda controlada, por ejemplo, el Sevilla suele arrancar, y lo vemos todos los años en los presupuestos, Víctor, Rafa, claro, con un margen de posibilidad de endeudamiento. Claro. Es decir, mi capacidad de endeudamiento, ¿cuánto es? 20 millones de euros. Voy a jugar con eso, claro, pero voy a hacer un equipo mejor. Pues posiblemente el Betis requiera de un margen de endeudamiento, al menos de una partida que te suponga tener más gastos y que eso se gaste en buenos futbolistas.
Es que eso es muy difícil.
La deuda,
Oliva,
está muy bien, pero buenos jugadores.
Claro, es muy difícil porque.
Un poquito más de deuda y mejores jugadores.
Porque,
¿no?,
la plantilla cada día es peor. Porque el equipo, por ejemplo, el Sevilla, que nos gusta comprar, vende un jugador, vende a Vaca y equilibra presupuesto. En el Betis no pueden vender a nadie.
Nos vamos, Oliva. Mañana más nuevo.
Ya está la
línea
en marcha, ¿eh?
Perfecto, ya lo he notado. Además, a todo color, sistema OLED.
Ahora Oliva con Expósito.
Gracias, hasta luego. Nos vamos, señores. Noticias de España y del mundo en COPE para seguir conociendo qué está pasando en España y en el mundo. Y más deportes, 7:15, 8:30, a las 12, aquí, en su radio, en su cadena, en la COPE. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora